Pues buenos días, ¿cómo están?
Bien.
Gracias a Dios por el tiempo que pudimos cantar y meditando en la última canción, por su gracia que nosotros podemos adorarle, postrarnos. Es una gran verdad, porque no es por nuestra propia fuerza, capacidad, inteligencia, incluso nuestra propia iniciativa, es la gracia de Dios. Y el hecho que tú estás aquí hoy, esta mañana, es su misericordia y su bondad. No fue tu propia decisión, en este sentido, fue Dios moviéndote a hacerlo, para que pudieras estar en la casa de Él. Terminamos el año, pero iniciamos otro, por la voluntad y la gracia de Dios, orando para que sea un año en los cuales nuestras vidas den gloria y honra a Él. Antes de orar e iniciar, quiero preguntarte, ¿cuáles son tus expectativas para el 2018? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuáles son tus deseos para este año? Vamos a estar en Mateo 5. Y antes de poder leer la palabra de Dios, quiero invitarle a ponerse sobre sus rodillas y orar, para que sea Dios hablando en nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, gracias te damos por esta mañana, Señor. Mi corazón, mi alma, mi ser están tan agradecidos, Señor, por tus bondades, Señor. Tantas bendiciones, Señor, a lo largo de este año, Señor. Ni siquiera podemos contarlas, Señor. Innumerables son tus misericordias, Señor. El simple hecho, Señor, de tenernos aquí, Señor, reunidos para escuchar tu palabra, adorarte y exaltar tu nombre, Señor, qué privilegio más grande. En mi opinión, pienso que no hay mejor manera de terminar un año e iniciar otro que estando en tu casa, Señor. Pidiéndote, Señor, por dirección, sabiduría, pidiéndote, Señor, por consejo. Señor, y sabemos, Dios, que hay tantas cosas en las que fallamos y pecamos, Señor, en este año. Pero Dios, quita el velo de nuestros ojos. Señor, quita cualquier mentira o engaño en nosotros para pensar de que todo lo bueno que ocurrió en el 2017 fuimos nosotros. Y ponnos, Señor, en dirección correcta, Señor, de que fue tu gracia y tu misericordia, tú orando a favor de tus hijos, Señor. Así que Dios, con eso en mente y nuestros corazones agitado, Señor, por la emoción de ver grandes expectativas en ti, no en nosotros, ni nuestra competencia, inteligencia o habilidad, pero en ti, Señor. Queremos orar, Señor, para darte la gloria y la honra a ti por este año que pasó, Señor. Pero también, Señor, poniendo nuestra esperanza, nuestros sueños y anhelos solamente en ti, Jesús. Y teniendo grandes expectativas en lo que tú puedes hacer, Señor, no en nosotros. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias por las visitas, Señor, que son, Señor, en tu gracia y tu misericordia, Señor. Tú los traes, Señor, para escuchar la verdad. Señor, yo oro, Señor, para que esta mañana sea tu palabra predicada, Señor. No mi consejo, no mi sabiduría, Señor. Estoy 100% seguro, Señor, que fracasarían, Señor, en la vida con mis consejos, Señor. Pero todos nosotros, incluyéndome a mí, Señor, necesitamos tus consejos, Señor. Así que por eso corremos a la Escritura, para que tú hables a nuestros corazones, confrontes nuestra alma y nos enseñes cómo vivir. Para la gloria de tu nombre oramos, Señor. Amén. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuál es tu esperanza? Muchos usan fin de año para predicar acerca de emociones y tener expectativas grandes en uno mismo. Este año 2018 cumplirás tus sueños. Los cielos estarán abiertos para tu vida. Grandes bendiciones vienen para tu vida en este año 2018. Y escuchamos eso en radios cristianas, en radios seculares, en todos los medios, diciéndote que este año que viene, como el año anterior, te dijeron que el 2017 iba a ser igual. que Dios está preparando grandes cosas para tu vida este año 2018. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que fortalecer el ser interior de tu vida, confiar, mentalizarte. El problema es que no has visto lo que Dios tiene preparado para ti. Pero antes de nosotros poder seguir y enfrentar este año, sé que muchos de ustedes tienen planes, visiones, que han orado por ello, para que Dios bendiga sus planes y sus visiones como padres, como esposos, como líderes de hogar. Y tienen resoluciones para este año. Quiero invitarte a leer Mateo 5, del 1 al 12. Hablando de expectativas, los judíos que escucharon este inicio de un sermón, esta es la introducción del Sermón del Monte, que aparece en Mateo 5, 6 y 7. Y es una pequeña introducción, pero los judíos que están sentados ahí escuchando a Jesús tienen expectativas. ¿Ok? No olviden eso. Ellos tienen sueños, anhelos y visiones. En ese momento tienen grandes expectativas para su nación. Tienen grandes anhelos para ellos mismos. Pero ¿saben qué? Es necesario que Dios aplaste nuestras expectativas para que Él resucite nuestras expectativas en Él. En el contexto de este texto, tenemos a Jesús anterior diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y pienso que esta es una gran contestación para qué es el reino de los cielos. El pueblo judío esperaba a un rey político, esperaba a un rey militar que los quitara de la opresión romana, que les diera el estatus de nación, que les diera las condiciones que deseaban, sus derechos, sus privilegios. Ellos esperaban que el Mesías que estaban esperando tomara el control y el poder y se levantara en armas para defender a Israel. Escuchen esas, son las expectativas de los judíos en ese momento. Pero escuchen qué aplastantes son las palabras de Jesús. Mateo 5, 1. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y les da cuenta y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Qué impresionante introducción para un sermón. Ellos esperaban y tenían expectativas muy grandes en el Mesías, expectativas equivocadas, como posiblemente todos nosotros tenemos hoy una expectativa equivocada de cómo enfrentar el 2018. Ellos estaban esperando que los liberase, que les diera el estatus de nación, que con poder militar, con estrategias del mundo, conquistara y retomara lo que le pertenecía a ellos, y escuchan un mensaje que va en contra de la visión y los anhelos de ellos. ¿Cuántos judíos en ese momento empezaron a rechazarlo a él como el Mesías porque no estaba cumpliendo con sus expectativas? ¿Cuánto enojo puede haber en tu corazón hoy porque Dios no ha cumplido tus expectativas? Porque Dios no ha venido a servirte como tú esperabas que Él lo hiciera. Pero antes de continuar, déjame decirte, tienes la visión equivocada de quién es Él. Él no vino a servirte en la manera en que tú piensas. El servicio de Dios es en el sentido de la salvación por medio de Él. No en el sentido que sus hijos tengan todas las bendiciones materiales, económicas que el mundo te dice que tienes que tener. Tienes que ser bendecido, prosperado y siempre vas a estar caminando en victoria. Las expectativas equivocadas siempre traerán dolor e insatisfacción en el corazón de los hombres. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué anhelas? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu visión para este año? ¿En qué estás buscando tu felicidad? Esa es la palabra bienaventurados, que se puede traducir de una manera los gozosos, los felices, los que están completos. Y Dios le está diciendo a los hombres, no le está haciendo una lista para ver cuáles tienes. Le está diciendo que los hombres, los hijos de Dios, los que tienen corazones regenerados, los que entrarán en el reino de los cielos, tienen todo esto. No solo una parte, pero todos. Dime, ¿en qué estás buscando el gozo de tu vida? ¿En qué estás basando tu felicidad? ¿En qué está puesta tu esperanza? ¿O en quién está puesta tu esperanza? Todo el mundo quiere ser feliz. Esa es la razón de tanta mentira y engaño en el mundo, porque todo el mundo está buscando la felicidad a su manera. Todo el mundo quiere ser feliz. Todos los actos de ambición del hombre simplemente están respondiendo a qué lo hace feliz, qué quiere en este mundo. El mundo está buscando desesperadamente la felicidad y Jesús les acaba de responder y nos acaba de responder a nosotros. Solo serán felices, gozosos, bendecidos los pobres en espíritu. ¿Cuántas veces he escuchado de púlpitos cristianos que la bendición es por las cosas que tienes, materiales, económicas? Y Jesús dice, no, eso no es bendición verdadera. La bendición verdadera es cuando tú eres pobre en espíritu. ¿Cuál es el deseo más ferviente de tu corazón para este año, para tu propia vida? Padres, esposos aquí presentes, ¿cuál es la ambición más grande que tienes? ¿Cuál es el deseo más ferviente que tienes para tu casa, tus hijos, tu esposa? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué cosas Dios te ha mostrado todo este año a través de tanto sacrificio, esfuerzo, luchas, pruebas? ¿Qué Dios te ha mostrado a través de todo este año 2017? Que se convertirán ahora en prioridades en el 2018. ¿Qué pecado Dios te mostró este 2017 que tienes que renunciar y dejar en sus manos para crecer a la estatura de Cristo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu plan? Por lo general, nosotros iniciamos cada año poniéndonos metas, visiones, anhelos. Generalmente miramos nuestro fracaso y decimos, voy a tratar de ser mejor en esta área. ¿Sí o no? Tal vez solo alguna parte. Pero muchos lo que hacen simplemente es sobrevivir. No tienen planes, no tienen visión, no tienen dirección. Pero ¿saben qué? Están cumpliendo las expectativas de ellos mismos. No, sus expectativas están en nada. Por lo tanto, están cumpliendo sus expectativas, pues no están logrando nada. No tienen un plan, no tienen una visión, no tienen dirección. Están vagando como ovejas sin pastor. Por lo general, nosotros ponemos planes, hacemos listas de las cosas que queremos que ocurran. Hacemos grandes listas. Porque nosotros estamos enfocados en nosotros mismos. Somos una cultura egocéntrica. Solo pensamos en nosotros, lo que yo quiero para el 2018. Por eso es tan famoso y tan popular la mal llamada teología de la prosperidad. Porque todo es acerca de nosotros. Más recursos, más dinero, más salud, más vacaciones. Todo es acerca de ti. Pero Jesús destruye nuestras expectativas equivocadas para construir verdaderas expectativas. Y mi anhelo, si tú has escrito un plan, una visión para el 2018, para tu familia, tu casa, tu propia vida, caminar más en disciplinas espirituales. Yo quiero animarte a reevaluar tu visión, tu anhelo, incluso tus resoluciones a la luz de la Escritura y este texto en Mateo 5. Quiero recordarles la visión que tenemos como iglesia, ser una iglesia apasionada por la gloria de Dios, que anhela conocerle con un corazón humilde y quebrantado para la gloria y la exaltación de su nombre. Eso es lo que nosotros anhelamos y queremos este año 2018. Ser una iglesia que está apasionada por la gloria de Dios. Y no es el lema de la iglesia como institución. Este tiene que ser tu visión como iglesia. Que Dios, que nuestros corazones estén apasionados por su gloria y su nombre. El libro de Mateo pretende presentar a Jesús como el rey legítimo que es. Así que el rey está dando su discurso a los judíos y les dicen: bendecidos son, gozosos son, completos están los que son pobres en espíritu. Todo el mundo anhela felicidad, pero es trágico que el mundo lo busca donde no puede encontrar la felicidad. Pero Jesús dice que los felices, los gozosos y los completos serán aquellos que son pobres en espíritu. Las bienaventuranzas no son cualidades naturales del hombre. Solo el hombre regenerado va a poder anhelar y buscar estas cualidades. No es una lista, por decirlo así, de cosas que sí tenemos y no tenemos. Es la descripción de un hombre, una hija de Dios, un hombre real, un creyente verdadero. Esto es lo que debes de ser. Si anhelas algo este 2018, esto debes anhelar. Si quieres algo para tu vida este 2018, esto es lo que debes anhelar. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los judíos. Quiten las expectativas de su mente equivocadas, pero ponga sus expectativas en las correctas. Tú anhelas todo lo que quieres, todo lo que deseas. Esto es lo que debes anhelar, dice Jesús. Un espíritu humilde, un espíritu pobre, manso de corazón, llorando para ser consolados por Dios. Jesús está describiendo el carácter de un cristiano verdadero. ¿Entiendes eso? Esto no solo nos va a ayudar a examinar las expectativas y visiones que tenemos para el próximo año, es para evaluar nuestros propios corazones. Esta es la característica de un cristiano verdadero. Jesús no está diciendo las cosas al azar. Tiene un propósito: enseñarnos, corregirnos, instruirnos. Es la descripción del carácter del cristiano. Todos los hijos de Dios deberían ser así. ¿Entiendes eso? Todos los hijos de Dios deberían ser así. Y esa es la imagen que Jesús le está dando a los judíos, que ellos tienen que anhelar y buscar con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. No es algo natural. Los judíos querían pelear, los judíos querían control político. Jesús le dice: tienes que ser pobre en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Bendecidos son los pobres en espíritu. Bendecidos son los pobres en espíritu. Gozosos, felices y completos son los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu es darse cuenta de que no tienes nada que ofrecer. Eso es el reconocimiento. Eso es la idea de vaciarse a uno mismo para ser llenado por Dios. Eso elimina el orgullo, la autosuficiencia, la autojusticia, el poder, la capacidad, la confianza en ti mismo. Está diciendo: eso no sirve, eso es basura. Lo que necesitas es ser pobre en espíritu. El reconocimiento de que no eres nada y no tienes nada que ofrecer. Y que la salvación, por lo supuesto, lo que nosotros creemos, no es por tus méritos o tus logros o tu inteligencia. Es por gracia solamente. La pobreza en espíritu es evidente en una persona cuando ésta está puesta sobre sus rodillas, rogando, suplicando al Dios Santo, Santo, Santo. No es el hombre que viene a imponer sus deseos y anhelos, es el hombre que viene a entregar y derramar su vida delante del trono de Dios Todopoderoso. Nadie en el reino de Dios, no existe nadie en el reino de Dios que no sea un hombre o mujer pobre de espíritu. El estándar es tan alto. No es tu capacidad, no es tu inteligencia, no es tu confianza. No es tu apariencia. Él es suficiente. Es una declaración que Jesús hace para reconocer que somos completamente incapaces, que nosotros no podemos en nuestra propia fuerza y capacidad. Cualquier intento por conseguir los estándares de Cristo van a ser nulos. Porque Él te dice, necesitas estar pobre en espíritu. ¿Sabes lo que está diciéndonos Dios a nosotros en nuestro contexto? Necesitas quitar el orgullo de tu corazón. ¿Cuántas cosas tú te has llevado la gloria? ¿De cuántas cosas tú te has llevado la gloria que solo Dios la merece? ¿Cuántas cosas has hecho y has buscado el honor de esas cosas? ¿No puedes conseguirlos por tus propias fuerzas? El hecho que tú deseas acercarte a Dios por tus propios méritos es que no entiendes qué significa ser pobre en espíritu. Cuando los judíos querían ser salvos por la ley, Él les dice, necesitas ser pobre en espíritu. Necesitas entender, necesitas vaciarte a ti mismo. No se puede llenar el corazón del hombre si no está vaciado de él mismo. Sacar todo lo que no es de Dios por medio de su gracia y su misericordia. Es una declaración de humillación. ¿Te has humillado ante el gran poder de Dios? Para que Él a su debido tiempo te levante. ¿Te has humillado ante el gran poder de Dios? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios que no mereces? ¿O por qué, Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios eso? En cualquier circunstancia o acontecimiento en tu vida, lo primero que has dicho, ¿por qué a mí? Si yo doy ofrenda, si voy constantemente a la iglesia, no me pierdo los grupos pequeños, estoy ayudando al prójimo, estoy dando a los pobres, ¿por qué yo? ¿Sabes? No has entendido qué significa ser pobre de espíritu. Pobre en espíritu no significa que tienes que ser tímido, débil, o flojo, o perezoso. Es reconocimiento de mi incapacidad delante de un Dios santo. Es el reconocimiento de que todo lo que hago es por medio de su gracia y su misericordia. Juan 15 dice, separado de mí no puedes hacer absolutamente nada. Solo los hombres y mujeres de corazones pobres espiritualmente van a decir, Señor, yo no puedo hacer nada, absolutamente nada. Necesito de ti, de tu dirección, de su instrucción. La pobreza espiritual, el mundo no la admira. Por eso escuchan en tantos púlpitos, tú eres el campeón. Da lo mejor de ti. Esfuérzate. Tienes que creer en ti mismo. Por eso escuchamos en tantos lugares y de tantos pastores decir, esfuérzate. En tu fuerza tú puedes, tú eres inteligente. Incluso llegamos hasta la blasfemia, algunos pastores de decir, tú eres Jehová Junior. Lo que declares con tu boca, eso será. Tienes que vaciarte a ti mismo. Eso es básicamente lo que Jesús está diciendo, tienes que morir a ti mismo, a tu capacidad, a tu inteligencia, a tu suficiencia. Significa la ausencia del orgullo, de la seguridad en ti mismo, de la confianza en ti mismo. Significa, pobre en espíritu es el reconocimiento de que no somos nada en la presencia de un Dios santo. ¿De qué vas a jactarte delante de un Dios todopoderoso? Dime. ¿De qué vas a jactarte delante de un Dios todopoderoso? Todos aquellos que creen que por ellos mismos son salvos, nunca han entendido qué significa ser pobre en espíritu. Es Ser pobre en espíritu significa dependencia total en Dios. En todas las áreas de tu vida. No me digas que eres experto en algo. No me digas que tienes años en la vida cristiana. Dime cuántos años de esos años en tu vida cristiana has dependido de Dios. Completamente. ¿Sabe un rápido prueba de que no dependemos de Dios? ¿Cuántas veces sales de tu casa sin orar? ¿Cuántas veces entras a hacer algo en tu rutina y ni siquiera oras por eso? ¿Sabes por qué? Porque te crees experto en eso. ¿Cuánto daño nos hace la rutina? Porque nos hace pensar a nosotros mismos que no necesitamos ponernos sobre nuestras rodillas y decirle: Señor, quiero orar por esto. Lo he hecho siempre. Y quizás has tenido la bendición de que eres bueno en lo que haces. Pero humillarte, decir: Señor, no quiero confiar en mi capacidad, ni mi suficiencia, ni mi inteligencia, ni los años de experiencia. Yo rindo todo eso a ti porque quiero que tú uses mi vida para tu gloria y tu honra. Eso es ser pobre en espíritu. El reconocimiento de que no somos nada delante de un Dios santo. Deberíamos crecer más en este entendimiento. No somos nada. ¿Cuántas veces nos hemos presentado a las personas por nuestro título? Licenciado, arquitecto, doctor. No eres nada. Dígale a la persona a su lado: no eres nada delante de un Dios santo. No eres nada delante de un Dios santo. Tu título no sirve. Tus años de experiencia como doctor, arquitecto, abogado, no sirve delante de un Dios santo. Que este año que iniciamos sea una batalla en contra del orgullo de nuestros corazones. Que sea una guerra en contra de la confianza en nosotros mismos. Que sea una pelea sin tregua en contra de la autosuficiencia. Eso es ser pobre en espíritu. El reconocimiento de que no somos nada. Somos polvo. Somos polvo. Bendecidos son los que lloran. Noten esto. Jesús no está hablando al azar. Jesús está dándonos una progresión para entender qué significa el reino de Dios. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Te diste cuenta al momento de levantarte de tu cama la necesidad que tienes de Él? ¿O simplemente te levantaste? Después dice: Dios bendice a los que lloran. Esto no es simplemente un dolor por la pérdida de algo o de alguien. No es un dolor simplemente porque Dios no está cumpliendo tus expectativas. No es un llanto superficial. No es un llanto por cosas insignificantes. No es un llanto por terquedad, por enojo, porque Dios no cumple tus expectativas. Es un llanto del corazón pobre en espíritu que llora, gime, reconociendo a Dios como santo, 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 y reconociendo su pecaminosidad delante de un Dios todopoderoso. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. ¿Has llorado por tu condición espiritual? ¿O solo te has quejado delante de Dios por las cosas que Él no te ha dado? Felices son los que lloran. Gozosos son los que lloran. Completos están los que lloran. Si hay una cosa que el mundo quiere evitar, es dolor. Y nosotros somos igual. Queremos evitar el dolor, pero es un llanto espiritual. No es acerca de las cosas materiales, económicas que no tienes. Es acerca de la condición que tenemos delante de un Dios santo. ¿Se recuerdan la oración de Isaías? Cuando vio a Dios sentado en su trono, dijo: miserable de mí, con este pueblo también lleno de maldad, mis labios llenos de maldad. ¿Piensas que lo dijo así como: ah, miserable de mí? ¿Poético? Estaba sobre sus rodillas con su cara en el polvo, delante de la presencia de un Dios santo, viendo su condición miserable, llorando y gimiendo por su condición. El llanto aquí se referencia no al luto, no al dolor, no a la aflicción, no a la pérdida, pero al llanto del corazón por el pecado. ¿Ha llorado por el pecado? Cuando te has dado cuenta de que has ofendido a un Dios santo, 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 ¿has sentido el llanto justo? El llanto que te expone, sabiendo que has defraudado y fallado delante de la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. ¿Has llorado por tus iniquidades que te separan de Dios? ¿Has llorado por la aflicción en tu corazón por haber fallado ante un Dios santo? ¿Has llorado por confiar en ti, en tu fuerza y tu capacidad, y no descansar en la soberanía y la gracia de Dios? ¿Has llorado por tu rebelión en contra de Dios? Y no me digas que no eres rebelde, porque somos rebeldes. ¿Has llorado por tu hostilidad en contra de la voluntad de Dios? Ese llanto siempre irá a la par de la pobreza espiritual, de nuestra insuficiencia, pero también de nuestro pecado en contra de un Dios santo, que hemos ofendido a un Dios santo. Déjame mostrarle una ilustración sobre esto. Si tú nunca has llorado así, no eres pobre en espíritu tampoco. Lucas capítulo 18, rápidamente, Lucas 18, versículo 9 al 14. Escuchen esta historia que nos muestra la pobreza espiritual y el llanto al que me refiero. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tienen mucha confianza en su propia rectitud. ¿Escuchan eso? Dice que la historia fue contada para aquellos que tienen confianza y una rectitud que desprecian a los demás. Esto es la autojusticia. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo. O sea, con decir que era fariseo, era un hombre que respetaba la ley al pie de la letra y todo lo que hemos descrito, un hombre recto ante la ley, supuestamente. Pero dice así, era un fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, alguien repugnante a la cultura judía. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy los diezmos de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. ¿Ha llorado diciendo: oh Dios, ten compasión de mi alma, porque soy un pecador malagradecido? ¿Te has golpeado el pecho, no de manera física, pero espiritualmente, sentir el dolor profundo? Ni siquiera podía levantar su mirada por el dolor en su corazón de haber defraudado a un Dios santo. Esa es la imagen: que bendecidos serán, gozosos son y completos están los que lloran y gimen por su condición espiritual, pero no solo la de ellos. Isaías también lloró por su pueblo. ¿Cuántas tonterías vemos en la cultura? Y nosotros inmutables ante los pecados de esta nación. No nos importa, no nos interesa. ¿Has sentido el dolor por el rechazo a Dios de tantas iglesias en Nicaragua, tantas iglesias evangélicas y ninguna está predicando la verdad. ¿O no todas están predicando la verdad? ¿Cuántas iglesias? ¿Has sentido el dolor en tu corazón de ver tantas iglesias llenas de gente que no sabe nada absolutamente del Evangelio? Y lo único que quieren escuchar son palabras de afirmación para ellos. ¿Has sentido el dolor que tenemos un canal cristiano que pasa solo basura? ¿Has visto los anuncios en Carretera Norte que dice que Jesús es una mujer? ¿No has sentido el dolor de la opresión de tanta gente muriendo sin Cristo? Bendecidos son los que lloran. Bendecidos son los que gimen pidiendo misericordia a Dios, no solo por ellos mismos, por su pueblo, por su familia, por su casa, por sus hijos. Jesús le dijo: les digo que fue ese pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado. Eso significa, en Mateo, serán consolados. Ese es el consuelo que Dios promete, la justificación, el abrazo del perdón, el abrazo de la gracia de Dios, gracia sobre gracia. Eso es lo que dice Juan capítulo 1. En Él hemos recibido, ¿qué? Gracia sobre gracia. Eso da la idea de gracia abundante. Pero quiero poner esto en tu mente, hablando acerca de Juan capítulo 1, donde dice gracia sobre gracia. El texto sugiere que es gracia en lugar de gracia. Me impacta, me impresiona el hecho que hemos recibido de la mano de un Dios soberano, santo, 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 por medio de la suficiencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, gracia en lugar de gracia. ¿Qué deberíamos haber recibido nosotros por nuestra condición de pecado? La ira de Dios en lugar de gracia. Eso tiene sentido para mí, por mi pecado, mi maldad, mi corrupción. Pero en su misericordia, en su bondad, descargando la ira sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros, sus hijos, hemos recibido gracia en lugar de gracia. Si no has llorado por tus pecados, no has entendido qué significa ser pobre de espíritu y no sabes qué es ser bendecido. No el carro, no el salario, no tu negocio. Llorar por tu condición pecaminosa delante de un Dios santo, santo, santo. Bendecidos son los que lloran. El llanto para el cual Cristo promete consolación divina es esa tristeza por nuestros pecados. Eso se llama un dolor piadoso. El dolor por nuestra condición con Cristo, en nuestro dolor, en nuestra miseria, buscando rescate, donde solo podemos encontrar rescate. ¿Ven cómo van juntos la pobreza espiritual y el llanto? Porque tú no puedes salvarte a ti mismo. Llorar sigue como algo natural cuando te das cuenta de tu pobreza espiritual. Es inevitable. Bendecidos son los mansos. Regresamos a Mateo 5. Bendecidos son los mansos. La bienaventuranza se opone de una manera tan directa y completa y radical a nuestro hombre natural. Nosotros no queremos ser mansos. Nosotros queremos autoridad. Nosotros no queremos ser humildes. Nosotros queremos ser orgullosos. Esa es nuestra naturaleza. Pero Dios dice: bendecidos son los del reino de Dios, son mansos. El mundo funciona a través de fuerza, poder, dominio y agresividad. Escuchen lo que les está diciendo Jesús a los judíos que quieren el control y dominio sobre su nación. Dice: bendecidos. Dios bendice a los que son humildes, dice esta traducción, los mansos, porque heredarán toda la tierra. Es un golpe a la estrategia militar de los judíos en ese tiempo, que con poder, armas, con coraje, con fuerza, con dominio, con capacidad, con armas, con agresividad, íbamos a lograr nuestro fin. Y Jesús les dice, no. Los mansos y los humildes lo tendrán. Pensando en esto, esa es la forma de Dios. Nosotros podemos muchas veces aceptar que hemos pecado y que somos pecadores. Y podemos decirlo con nuestros labios, decir, sí, soy un pecador. Pero ¿cómo te pones cuando alguien más te corrige por un pecado en tu vida? Piensa en ti, en tus reacciones, cuando alguien más, esposo, cuando tu esposa te dice algo que tiene razón, ¿cómo te pones? A la defensiva, incluso a la ofensiva, porque alguien más te hizo ver un error. Cuando un líder de grupo pequeño te dice que estás pecando en contra de Dios, ¿cómo te pones? Porque esa es la idea de la mansedumbre aquí. No solo el hecho que somos pobres en espíritu y que hemos llorado por nuestra condición pecaminosa, pero también somos mansos y humildes en que podemos escuchar la corrección de otros para el crecimiento y el entendimiento. ¿Cómo te pones cuando alguien te llama la atención o te corrige? En nuestra cultura actual, que todas las personas saben y conocen ahora, por el internet, los teólogos del internet, nadie quiere ser corregido. Nadie quiere ser confrontado, porque yo todo lo sé. Yo vi todas las series de MacArthur, yo vi todas las series de Piper, yo vi todas las series de las prédicas de Paul Washer. ¿Qué me vas a decir a mí? Los mansos y humildes de corazón. Yo tengo 30 años en la vida cristiana. ¿Qué me puede enseñar usted? Hay gente que ha dicho, no voy a ir a Petra porque su pastor es muy joven. Mansos y humildes. No lo sabes todo, hermano. No lo sabes todo. No lo sé todo, por supuesto, también lo digo. No lo sé todo. Pero la pobreza espiritual, el llanto y el gemir por nuestro pecado, siempre nos va a traer la conclusión lógica y natural y consecuente de la pobreza espiritual y el llanto, la mansedumbre. Escuchar la corrección de Dios, de escuchar el consejo de Dios. Pues esa es la respuesta de Dios a tu pobreza y el llanto, es que vas a ser alimentado por Dios para poder recibir el consejo de Dios. El hombre que es pobre espiritualmente, que ha llorado por sus pecados, como consecuencia, habrá gozo en su corazón y mansedumbre en su corazón. Déjame darte un par de ejemplos, Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 26. Eso tiene que ver con la mansedumbre. Dice la palabra de Dios que Moisés es el hombre más manso. Vamos a ver qué enseña Hebreos, capítulo 11. Versículo 24, por la fe Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Wow. Dice que no puso su confianza en las cosas materiales, no puso su confianza en su título, no puso su confianza en las cosas que tenía materialmente, pero puso su confianza en Cristo. Eso es mansedumbre. El mejor ejemplo que puedo darles se encuentra en Filipenses capítulo 2, hablando acerca de Jesús. ¿Quieres saber qué es mansedumbre? Aunque era Dios, versículo 6 del capítulo 2, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios. No consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Ahí está tu definición de mansedumbre. Es el acto de renunciar a nuestra defensa. No es ser pasivos. No confundas la mansedumbre con hombres pasivos. No existe esa definición en la Biblia que mansedumbre es igual a pasividad. Porque hay muchos hombres, incluso en las iglesias, que son pasivos y flojos. Que no quieren tomar el rol en sus hogares. Esa no es la definición que dice, bendecidos son los mansos. Y entonces, ¿qué es mansedumbre? Es la correcta imagen de Dios y uno mismo. El hombre manso no es orgulloso de sí mismo. Escuchen esto bien, iglesia. El hombre manso no es orgulloso de sí mismo. No se gloría en él mismo. No se enorgullece de sus actos. No trata de imponerse. No exige derechos. No exige privilegios. No exige nada para sí mismo. No tiene en cuenta su experiencia, sus títulos, posesiones y recursos o privilegios. No vela por sí mismo, ni por sus propios intereses. Cuando entiende qué significa ser manso, no tendrás la tentación de autoprotegerte. ¿Por qué? Lo cantamos en Castillo Fuerte. Si demonios mil atacan, yo confiaré porque Dios sabrá cómo protegernos. Ese es el espíritu del manso. No confundan la flojera que hemos visto a lo largo de la historia evangélica en Nicaragua de hombres pasivos, no dirigiendo sus casas. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre, señores, hombres y líderes de hogar, es cuando tú tomas el rol en tu hogar y amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Corriges, diriges y enseñas a tus hijos bajo los principios de Dios. Eso es mansedumbre. Tomas tu posición, pero no abusas de ella. Tomas la autoridad, pero no abusas la autoridad que Dios te ha dado. Sino que con amor, con disciplina, con esfuerzo, con cariño, discipulas, corriges y enseñas a tus hijos y a tu esposa. Y por supuesto, tomas a otros hombres que están caminando de manera floja y les enseñas, los discipulas, porque eres manso y humilde. Jesús dijo, eso se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 29. Póngase mi yugo. Dice, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Pero dice, déjenme enseñarles. Sea cual sea tu temperamento, hombre, mujer, niños presentes, quiero decirles esto. Los mártires de toda la vida cristiana eran hombres mansos. No débiles, no flojos, pero mansos. Alguien definió la mansedumbre como la fuerza bajo control, la fuerza bajo dominio. Eso es mansedumbre. Es coraje, pero no abuso. Es fuerza, pero también nobleza. El hombre manso no tiene sed por venganza personal. Escuchen esto, el hombre manso no tiene sed por venganza personal. Un hombre manso es rápido para perdonar porque ha dejado todo en las manos de Dios. El hombre manso no se defiende a él mismo, ¿saben por qué? Porque él sabe que no hay nada que defender en él. Simplemente confía en la gracia de Dios defendiéndolo a él. El hombre manso habla la verdad con amor. El hombre manso perdona, no toma revanchas. No le preocupa que las otras personas paguen lo que han hecho en contra de él. Él no está buscando que las personas paguen cuando sufre o cuando Él sufre de manera injusta. El hombre manso sabe esperar y descansar en el Señor. Dependencia, descanso en el Señor. Rápidamente en Primera de Pedro. Capítulo 2, versículos 21 y 24. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tienes que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba de vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Dejaba su causa en manos de Dios. Eso es mansedumbre. Bendecidos son los que tienen hambre y sed de justicia. No es esa justicia moral, no es esa justicia entre las cosas correctas, moralmente o humanamente. Jesús está diciéndole a los judíos: no tengan hambre y sed por venganza en contra de los romanos y los asirios y los babilonios. No tengan hambre y sed por poder, por fama, por control político. No tengan hambre y sed, iglesia, por dinero, por poder, por tranquilidad. No estás en esta tierra para tener hambre y sed por felicidad tampoco. Según el texto, la felicidad es algo que obtenemos, pero como el resultado de ser pobre en espíritu, de llorar, de ser mansos. Y dice: bendecidos son, completos están, gozosos son los que tienen hambre y sed de justicia. No estoy hablando acerca de la justicia, de crear un grupo en tus redes sociales por la defensa de los perros en la calle. No es ese tipo de justicia. No es armar un grupo en tus redes sociales por la defensa de los derechos humanos. No es esa justicia de la que habla aquí. Es mucho más profundo que eso. El mundo quiere paz, pero ¿sabes? Nunca va a encontrar la paz si no es por medio de tener hambre y sed de justicia. Si no somos bienaventurados siendo pobres en espíritu, si no somos bienaventurados con el llanto en nuestros corazones por nuestros pecados y nuestra ofensa contra Dios Santo, si no somos bienaventurados en la mansedumbre, si no somos bienaventurados de tener hambre y sed de justicia, jamás el mundo va a poder disfrutar de la paz que tanto anhela y tanto desea. Deberíamos tener hambre y sed de justicia. ¿Sabes? Las palabras que Jesús dice aquí son tan profundas y tan fuertes. ¿Has tenido hambre alguna vez? Levante la mano si has tenido hambre y sed alguna vez. Eso quiere decirte que eso todavía es tan superficial. Porque el hambre que Jesús está hablando aquí, la sed que Jesús está hablando aquí, evoca tanta efusión, esfuerzo por conseguirlo. Por eso les decía, han tenido hambre, porque pueden medio entender la idea de la profundidad que está hablando Jesús aquí. No deberías tener hambre por poder, por fama o dinero. No estamos aquí para tener hambre por experiencias espirituales. No estamos aquí para tener hambre y sed por la justicia moral o la justicia moral horizontal. Estamos aquí para tener hambre y sed de la justicia. No por los desvalidos y desprotegidos. No quiero salirme del tema. Podemos tener amor y aprecio por esos. Pero lo que el texto enseña aquí no es eso. Esta justicia que Jesús está hablando aquí tiene que ver más con la justificación y la santificación en la vida del creyente. Escucha esto: el hambre y la sed por la justicia es el hambre por la justificación por los medios de Cristo. su suficiencia en la cruz del Calvario para nosotros, pero también el hambre y el sed por la santificación en nuestras vidas. ¿Entiendes esto? ¿Ahora entiendes por qué la pobreza espiritual, el llanto, la mansedumbre? Ahora tengo una respuesta para mi propia vida: anhelar y buscar la santidad. Tienen hambre y sed de justicia. Quieren hacer lo que es justo y que es correcto ante los ojos de Dios. Quieren acercarse al trono de gracia, no por sus propios méritos, pero por los méritos de Cristo. Están tan empeñados en su propia vida espiritual que encuentran en la Escritura la dirección y aplican a su vida lo que Dios está diciendo. Son obedientes a la palabra de Dios. Eso es la justicia. No solo en dependencia por lo que Cristo hizo, sino también están tan comprometidos con la palabra de Dios para obedecerla y seguirla, para mortificar el pecado en sus vidas, para rechazar las ofertas del mundo y seguir la piedad. Ese es el hambre y la sed de la justicia. Amar lo que Dios ama, desear lo que Dios desea, es honrar a Dios con tu vida. Eso es hambre y sed de justicia. Honrar a Dios con tu vida. Es el deseo en el corazón del creyente por honrar a Dios con su vida. ¿Qué cosas este año te han apartado de glorificar a Dios? El hambre y la sed de justicia. Es el deseo por quitar todas esas cosas para poder adorar a Dios con un corazón contrito y humillado. Es el deseo profundo por liberarse de los pecados, de decir no al pecado. Es la guerra en contra de todo aquello que te aparta y te aleja de Dios. Es el deseo y el anhelo de morar y caminar con Dios. Eso es el hambre y sed de justicia. Los salmos dicen que así como el siervo brama por las aguas, así deberías ser tú, buscando el consejo de Dios, siguiendo el consejo de Dios. Es la mortificación de la carne y la vivificación por medio del Espíritu Santo en nosotros. Es Cristo creciendo en nuestras vidas. Es Cristo conformándose en nosotros. Es Cristo siendo en nuestra vida. Ese es el hambre y sed de justicia. No es la justicia moral. No es la justicia por las cosas corruptas de este mundo. Es la justicia por ser más como Cristo. Porque Él es santo, debemos desear y tener hambre y sed de justicia, de ser santos como Él lo es. Tener hambre y sed de justicia quiere decir estar desesperado por morir al yo y que Cristo sea más evidente y obvio en tu vida. Es la necesidad que tenemos, apremiante, de correr por súplica y ayuda a nuestro Señor. Tener hambre y sed de justicia es como el siervo que brama por las corrientes de agua. ¿Has tenido esta sed? ¿Has tenido este hambre? ¿Has tenido esta sed y esta hambre? ¿Cuántos de ustedes son parecidos a mí en este sentido? Que si no han comido al tiempo que nos toca, estamos... Dice, es que hombre no ha comido, está de mal humor. Pero ¿has tenido esta sed y esta hambre por las cosas espirituales? ¿Cuántas veces has estado sofocado y desesperado porque no has comido? ¿Pero has tenido esta hambre y esta desesperación por las cosas espirituales? Eso es lo que dice el texto. Hambre y sed por la justicia de Dios. Mis hermanos, vamos a llegar hasta ahí esta mañana. ¿Pero has sido saciados de ese hambre y esa sed? ¿Has sido bienaventurado en este sentido de tener hambre por conocer a Dios? ¿De pasar tiempo en la Escritura escudriñándolas para que ellas te muestren quién eres y la necesidad tan grande que tienes de Él? Hermanos, ¿de qué tienes hambre hoy? De las cosas del mundo, de la gloria del mundo, tienes hambre y sed por la justicia. no la justicia moral, pero ser conformados a la imagen de Jesucristo. Hermanos, ¿qué has determinado perseguir hoy con todas tus fuerzas? ¿Cuáles son tus anhelos, tus deseos? ¿Cuál es el deseo más ferviente en tu corazón? ¿Cuál es el plan y cuál es tu visión? ¿Qué cosa te ha enseñado Dios que tiene que ser una prioridad para tu vida hoy? ¿Qué cosas tienes que renunciar y dejar? ¿De qué cosas tienes que arrepentirte por tu falta de pobreza espiritual y más tu orgullo, tu gloria, tu vanagloria, viviendo y luchando por tu propio reino? ¿Ya te das cuenta por qué no hemos sentido gozo en muchas áreas de nuestra vida? ¿Te das cuenta por qué hemos sentido vacíos en nuestros corazones? ¿Por qué no hemos sido bienaventurados en pobreza espiritual? ¿No hemos sido bienaventurados ni gozosos en llorar por las cosas que debemos llorar? ¿Ni mansos, ni humildes, ni quebrantados ante la presencia de un Dios santo? ¿Y por qué hemos buscado otras cosas menos su justicia? ¿Con qué estás alimentando tu alma hoy? Quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, que me enseñan mucho acerca de qué es tener hambre y sed de justicia. Versículo 7. Ustedes saben, en los versículos anteriores, Pablo escribe un gran sinnúmero de cosas que él era y por las cuales él se sentía orgulloso y por las cuales él se sentía seguro, confiado. Pero dice el versículo 7, Filipenses 3, 7. Antes creía que estas cosas eran valiosas. ¿Qué cosas sigues creyendo hoy que son valiosas, hermano? Pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Justificación. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Hambre y sed de justicia. ¿Has dicho estas palabras? De que nada se le compara con el hecho de conocer a Cristo Jesús. Absolutamente nada se compara con ello. De conocer y experimentar a Cristo. De conocerle profundamente, no superficialmente, no con la mente, pero con el corazón. Has tenido esta hambre y sed de que puedes decir que todo es basura cuando se compara con conocerle y entenderle. Mis señores, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo, el hambre y la sed de justicia y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Tú lo quieres? ¿Tienes esta hambre y esta sed? Necesitamos ser pobres en espíritu. No tenemos nada que ofrecerle a un Dios que lo tiene todo, excepto nuestra multitud de pecados. Llorar por nuestro pecado y nuestra maldad, nuestra corrupción. Reconociendo y sabiendo que solo en sus caminos encontraremos gozo con mansedumbre y humildad. Y anhelando con todos nuestros corazones ser como Él. Yo espero y anhelo en mi corazón que estas sean tus resoluciones. Más pobreza espiritual. más llanto. ¿Pensaste esto al inicio del 2018? ¿Cuántos de ustedes van a decir hoy en la noche, mientras oran y se apaga el 2017 y se enciende el 2018, Señor, quiero ser más pobre espiritualmente? Estoy cansado de mí mismo. Mi orgullo, mi jactancia. Quiero ser pobre espiritualmente. Yo te animo a orar con tu corazón, de anhelar lo que Dios anhela para nosotros. ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere? Antes de decirte esto, Dios es suficiente en Él mismo, no necesita nada. Pero piensa en esto, ¿qué es lo que Dios quiere? Y la respuesta está aquí en Mateo 5. Quiere una iglesia pobre en espíritu. Que no se jacta de su capacidad, su fuerza, su inteligencia, de sus edificios, de sus miembros, de la cantidad de ellos. Pero está velando más por la pobreza espiritual de cada uno de ellos. Una iglesia que llora y gime por su pecado y su maldad. Eso significa que corre a arrepentirse. Es una iglesia real, porque confiesa su pecado delante de un Dios santo. No necesita una máscara para encubrirse. Los mansos, los bendecidos, los gozosos corren al trono de gracia. Lloran por su pecado y su maldad. No fingen que todo está bien en su vida. Son genuinos, auténticos. Y hablan la verdad. Hermano, ora por mí, que estoy luchando en estas áreas en mi vida espiritual. ¿Saben qué? El hermano que escucha esta petición llora junto con ese hombre, con esa mujer, con esa familia. Y siente el dolor del pecado de su hermano. Nunca dice, soy mejor que aquel. O hago un mejor ministerio, un mejor trabajo que aquel. Su enfoque, su deseo y anhelo es tener hambre y sed por las cosas de Dios. Que nuestro deseo y anhelo para este 2018 sea ser pobres en espíritu, llorar más por nuestros pecados. Hermano, jamás sabrás qué es reírse y gozarse en el Señor si no has llorado por tus pecados. Que podamos ser mansos y humildes, reconociendo en todo momento que es por su gracia y su misericordia que estamos aquí. No es tu capacidad, no es tu inteligencia, es su gracia, su misericordia. Y sabes que son nuevas cada mañana, desbordantes su gracia y su misericordia. Nos aplasta. Cuando entiendes la gracia de Dios, te hace estar sobre tus rodillas porque te aplasta. Jamás te exalta la gracia de Dios a ti. Porque su motivo, su razón es la exaltación de Cristo y la humillación del hombre. Que seamos esos hombres y mujeres este 2018. Pobres en espíritu, que lloran y gimen por su pecado. Que son mansos y humildes, que saben que necesitan dirección de la palabra de Dios. Que corren al Señor, que corren al trono de gracia, buscando por dirección. Que tienen hambre y sed por las cosas de Dios. Que aborrecen el mundo, que rechazan la pecaminosidad, que rechazan y odian lo que Dios odia, pero aman lo que Dios ama. Hambre y sed de justicia. Solo así, hermanos, tendremos un 2018 bendecido. Bendecidos son los pobres en espíritu. Bendecidos son los pobres en espíritu, los que lloran. Bendecidos son. ¿En qué estás buscando la felicidad y el gozo de tu vida? Si no es esto, estás perdido. Que podamos tener resoluciones de este año, como Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Tú lo harás? Que sea para la gloria y la honra de Dios. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Tomar este tiempo en oración. Porque tú tienes sueños y anhelos. Yo también los tengo. Pero que mis sueños y mis anhelos sigan los sueños y los anhelos de Dios. Así que voy a pedirle orar, y que si usted puede poner la mano sobre la persona que está a su par y orar con ellos. o abrazarlo, tomarlo de la mano y orar juntos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Confieso, Señor, que he tenido expectativas equivocadas, Señor, pero gracias, Señor, por destruirlas y poner tus expectativas, tus sueños, tus anhelos sobre los míos, Señor. Perdóname, Señor, por tanto orgullo, por tanta arrogancia en mi vida, Señor. Por creer, Señor, en mi inteligencia, en mi capacidad, en mi astucia, en que yo puedo hacer las cosas, Señor. Y Dios, qué miserable, Señor. Miserable de mí, miserable de mis pensamientos. Tan alejado de la verdad, Señor. Qué falto he sido de ser pobre en espíritu, Señor. Dios, perdón, Señor, por mi arrogancia y tontería, estupidez, Señor, de no correr al trono de gracia y pedir, querer ser más pobre en espíritu por medio de la dirección del Espíritu Santo para quitar todo aquello que no es de ti, Señor. Y como tu palabra dice en Colosenses y Efesios, que el mensaje de Cristo llene nuestros corazones y que el Espíritu Santo tome control de nuestros corazones. Yo quiero ser ese hombre pobre en espíritu, que no confía en su fuerza, en su capacidad y en su carácter, pero pone toda su esperanza, anhelo en Cristo. Señor, dame el dolor espiritual, Señor. Sentir, Señor, el pecado, Señor, en contra de un Dios santo. Cuánta bondad y misericordia has tenido, Señor. Merecíamos ser aplastados, Señor, en nuestra rebelión, en nuestro pecado y nuestra maldad. Y en tu misericordia, Señor, nos has dado gracia sobre gracia. Señor, queremos llorar más, Señor. Queremos sacar, Señor, lágrimas espirituales, Señor. Derramando nuestro corazón y nuestra necesidad de ti en el altar de oración, Señor. Señor, queremos ser mansos y humildes, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu consejo, queremos seguir tu voz. No creer, Señor, que tenemos la solución de nuestra vida, Señor, pero actuar con convicción y coraje y carácter según lo que tu palabra nos enseña, Señor. A más hombres y más mujeres mansas, Señor, en esta iglesia, humildes de corazón, quebrantados delante de la presencia de un Dios santo. Señor, que podamos caminar, Señor, en disciplinas espirituales este año, teniendo hambre y sed de ti, Señor. Hambre y sed de tu justicia. Hambre y sed, Señor, de quién eres tú, Señor. De conocerte, de entenderte, no al nivel de la mente, pero en el corazón, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Señor, sea lo que sea que anhelemos, Señor, quiero que usted tenga la prioridad, Señor. Quiero darle todo mi ser, toda mi vida, toda mi alma. Señor, sé el Señor en mi casa, en mi familia. Señor, si hoy puedo expresar amor hacia usted, Señor, reconozco que es porque usted me amó primero. Señor, rendimos y le rindo mi vida y todo mi ser. Y reconozco, Señor, que todo lo que soy hoy, Señor, es por tu gracia y tu misericordia. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su justicia sobre nuestras vidas, que nos ha hecho aceptos ante el Padre. Cristo, tú has tomado la maldición y la ira de Dios en mi lugar. Tú mereces, Señor, toda mi vida, mi casa, mis hijos, mi matrimonio. Tome, Señor, mis posesiones, lo que soy. Y ayúdeme a ver y a entender, Señor, quién soy yo en ti. Y vivir, Señor, según tus designios, para tu gloria y tu honra, Señor. Y entender que solo soy un peregrino en manos de un Dios soberano. Anhelo conocerte y entenderte, Señor. Que tú seas mi prioridad, Señor. Que tú seas, Señor, mi prioridad. Conocerte y entenderte. Señor, yo oro para que este sea mi deseo profundo en mi corazón, Señor. Igual para la iglesia bíblica Petra aquí en Managua, Señor. Y para todas las iglesias bíblicas Petra en Nicaragua. Que anhelemos conocerte, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Te adoramos, Señor. Bendecidos somos, Señor, los que están en Cristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento.